Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Tenemos un primer apartado sobre el tema de desaparecidos. Hay pues buenas noticias en el sentido de que los diputados, al menos la Comisión de Derechos Humanos, ya aprobaron los dictámenes de estas leyes pendientes que se tenían por parte de los legisladores en este marco regulatorio sobre el tema de las desapariciones. Estas tres leyes que desde hace 2 años y medio, de acuerdo a la ley general aprobada entonces por el Congreso de la Unión, bueno, los congresos de los estados deberían haber legislado y que estaban pendientes. Por lo menos hay este avance. Le vamos a platicar de este asunto. Y también en temas de desaparecidos vamos a tener una entrevista más adelante con Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, y es un posicionamiento que está haciendo esta federación de asociaciones de familiares que tienen desaparecidos acerca de las modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que consideran puede tener cambios negativos en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, y por esa razón vamos a hablar con Grace Fernández más adelante sobre este asunto. También vamos a exponerle un panorama, pues al menos un gran resumen acerca del tema del coronavirus, y en ese sentido la mayor parte de las noticias en esta ocasión tienen que ver con el avance de las vacunas, aunque parezca lento, pero finalmente ya hay personas, especialmente de la tercera edad, que están siendo vacunadas en Jalisco y en todas partes del país. Y bueno, no está exento de casos de desorganización, de algunas quejas. Sin embargo, pues mucha gente está contenta, personas adultas mayores contenta porque ya están teniendo la vacuna. Más adelante también vamos a hablar de otros temas. Está pues anuncio que hace el gobernador ayer, Enrique Alfaro, para avanzar en este proceso de gentrificación en el centro, específicamente con el proyecto de Ciudad Creativa Digital. Lo dijimos muchas veces, se planteaba como un proyecto, un megaproyecto supuestamente de industrias creativas, pero pues con el anuncio de ayer se confirma que el intento es más bien convertirlo en un complejo inmobiliario de departamentos. Nunca se escuchó la palabra departamentos o viviendas para personas de bajos ingresos. Se quiere repoblar el centro de la ciudad, pero bueno, nos imaginamos que serán los departamentos que se encuentran en los alrededores, en la colonia americana, en Santa Tere, departamentos de al menos 3-4 millones de pesos, inaccesibles para las familias de bajos ingresos. No hay una política de vivienda destinada a estos sectores de bajos ingresos en el centro de la ciudad. Vamos a hablar de esto, y hacia el final también vamos a presentarle algunas otras notas sociales, incluso mundiales, porque, bueno, hay noticias interesantes de las elecciones en Ecuador y también de protestas que están ocurriendo en Haití. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para ustedes, y antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Aprovechamos también a agradecer a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos, y gracias también a Fabián Cázares, quien brinda el apoyo en la asistencia de la producción del espacio. Pues vamos a partir, Rubén, con el bloque dedicado a la crisis en torno a personas desaparecidas, porque se han acumulado bastante informaciones importantes en las últimas horas. Por una parte, arrancamos con la buena noticia. Finalmente, y después de pues más de 2 años, casi 2 años y medio de retraso, ya fueron aprobadas al menos las dos primeras de las tres leyes que están pendientes por aprobarse en Jalisco. En concreto, fue aprobada hoy por la Comisión de los Derechos Humanos y Pueblos Originarios la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley Especial de Declaración de Ausencia. La legislación tendrá las herramientas para que los familiares puedan acceder a un sistema de justicia para declarar la ausencia formal de una persona e iniciar con la búsqueda de los no localizados, nos cuenta una nota de nuestro compañero Henry Saldaña.
La iniciativa de ley fue avalada por los diputados que presiden la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, quienes se apoyaron para generar el dictamen de ley con las aportaciones de los colectivos, quienes se coordinaron con universidades y los familiares para tener una legislación acorde a la situación que se vive. Los colectivos, entre los más destacados, no son los únicos. Por un lado es positivo que se organicen, del otro lado la emergencia de estos colectivos pues da cuenta del fenómeno de las desapariciones, pero entre los que están participando es el colectivo Por Amor a Ellos, el colectivo Entre Cielo y Tierra y también Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco.
Y ahora, bueno, nos comentaba ayer Rubén, juntamente justo en este espacio, Ana Carolina Chimiak, del proceso que viene ahora con el tema de la reglamentación, la cantidad de digamos, nuevos órganos, disposiciones, protocolos que tienen que aplicarse. Y está pendiente, hay que recordar, además de estas dos leyes, la siguiente, que es la ley de atención a víctimas.
Así es. El diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el panista Jorge González Arana, calificó como una de las mejores leyes la que se generará en Jalisco debido a que involucra a los que viven esa desafortunada situación de no saber dónde se encuentra un familiar, por lo que señaló que a pesar de los contratiempos, finalmente se podrá contar con las herramientas legales, nos indica en esta nota nuestro compañero Henry Saldaña.
Vamos ahora a la capital del país. Allá hubo una protesta de parte de familiares de personas desaparecidas frente a las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante la falta de respuestas por parte de las autoridades federales, algunos familiares de personas desaparecidas protestaron derramando su propia sangre frente a la sede en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y esto es porque están exigiendo la intervención de este organismo internacional en la búsqueda de justicia, dice una nota de La Jornada.
Pues es una forma de protesta muy, muy, dolorosa, literalmente, para quienes la llevan a cabo. Los manifestantes, sobre todo mujeres, se turnaron para colocarse catéteres mediante los cuales dejaban fluir lentamente su sangre. Justicia para los desaparecidos, escribió una de las víctimas con su propia sangre sobre uno de los muros de la Oficina de Naciones Unidas.
Y estas familias son las que han estado pasando semanas acampando frente a la Secretaría de Gobernación junto con víctimas de otros crímenes y se manifestaron, manifestaron que la de ayer es una medida desesperada, esta protesta, para llamar la atención, y denunciaron que la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales no han dado respuesta a sus reclamos y exigencia de verdad y justicia.
Bueno, vamos a otro punto del país, en Nayarit, donde el tema de las desapariciones, el fenómeno de las desapariciones forzadas ha aumentado muchísimo en los últimos años y pues lamentablemente también hay agresiones, amenazas en contra de los familiares que están buscando a sus desaparecidos. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó que a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos da seguimiento a las situaciones expuestas por integrantes de la Comisión de la Verdad de Nayarit.
Hubo una reunión entre personal de esa instancia federal con integrantes de la Comisión de la Verdad de Nayarit, en la que se revisó, dice, el problema de seguridad en que se encuentran sus 17 miembros para identificar el contexto de las presuntas represalias que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos allá en Nayarit. Lo anterior, se indicó, permitirá continuar el desarrollo de las estrategias para la atención integral de estos problemas.
La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Gobernación señaló que debido a la situación de inseguridad en que se encuentran estos 17 miembros de la Comisión de la Verdad de Nayarit, el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas decidió incorporarlos para evaluar las medidas de protección que requieren.
Y por supuesto la unidad insistió en que es necesario que cesen las represalias por la labor de defensa que realizan los integrantes de la Comisión de la Verdad de Nayarit, y esa situación le fue notificada a la Fiscalía de esa entidad.
Es muy delicado porque hay que recordar que con las acusaciones en contra del exfiscal del anterior gobierno de Roberto Sandoval, el exfiscal Edgar Beitia, que está acusado de formar parte del cártel Jalisco Nueva Generación, y también el mismo exgobernador, hay acusaciones en su contra de haber permitido la actuación del crimen organizado. Bueno, pues desde el propio aparato de gobierno se acusó de desapariciones, de amenazas en contra de familiares, en contra sencillamente de comerciantes o empresarios a los que el fiscal les gustaba las viviendas, de tal manera que el riesgo de sufrir una agresión es bastante alta allá en Nayarit. Pasamos ahora a Ayotzinapa, y es que hay anuncio de nuevas excavaciones. Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, confirmó que desde hace un mes llevan a cabo excavaciones en los municipios de Iguala y Tepecoacuilco, demarcaciones a donde se presume que un grupo de normalistas fue llevado la noche del 26 de septiembre de 2014.
Entrevistado por el diario La Jornada, Vidulfo Rosales también explicó que de enero a la fecha se investiga la hipótesis de hallar a los alumnos desaparecidos en el basurero de Tepecoacuilco. Aunque no se descarta que estuvieran también en otro perímetro, dijo el abogado que las pesquisas se realizan dos o tres fases de trabajo en esos perímetros y la actual es la última para ver si se encuentran algún hallazgo de importancia.
Vidulfo Rosales informó que en estas labores participan elementos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, esta comisión especial creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el caso Ayotzinapa. También participa la Fiscalía General de la República con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, de allá de Guerrero, y del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
Bueno, también anunció que se espera una reunión próximamente el 18 de febrero con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también se está explorando diferentes puntos en los municipios de Iguala y Cocula en la búsqueda de los desaparecidos.
Bueno, evidentemente que los jaliscienses sabemos la situación de violencia organizada que vivimos, las matanzas, las balaceras frecuentes, el acribillamiento de presuntos delincuentes como ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas. Esto ya llamó la atención de algunos medios informativos que se editan en la Ciudad de México. El portal, sin embargo, entrevistó a algunos analistas que están tratando de descubrir lo que está pasando aquí en Jalisco. Dicen que las matanzas sugieren un ajuste del mundo subcriminal, del submundo criminal. Las masacres en Tlaquepaque y Ojuelos, el secuestro tras una balacera en Zapopan y los hallazgos de restos humanos también en la zona metropolitana de Guadalajara ponen en evidencia que la violencia en Jalisco sigue incontenible a pesar del aparente descenso en las cifras de homicidios dolosos.
Y en ese sentido, Jalisco es una entidad que ha iniciado el año 2021 con una violencia francamente alarmante, es lo que dijo Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Él dice que son varios eventos que nos llevan a pensar que, en efecto, algo está ocurriendo en las dinámicas criminales en nuestra entidad.
Al menos 48 hechos de violencia extrema se han registrado en lo que va del presente año. Esto es lo que dice la organización civil Causa Común en su reporte Galería del Horror. Señala que tan solo en el mes de enero se observaron y documentaron 45 acontecimientos de alto impacto, entre los que se destacan 4 homicidios múltiples y 8 diferentes hallazgos de restos humanos en bolsas de plástico.
Ahora, esa lista de 45 hechos de alto impacto de enero hay que agregarle, dice la misma nota, los hechos que han ocurrido este mes de febrero, como la masacre en Tlaquepaque, que dejó al menos 5 personas muertas, así como el hallazgo de las 18 bolsas con restos humanos y la balacera en el restaurante Los Otates, ambos sucesos acá en el municipio de Zapopan. Recuerda que Jalisco cerró el año 2020 con 2.621 víctimas de homicidio doloso. Esto es 1.65% menos, muy poco la disminución comparado con el año 2019, que fue el año más violento de nuestra entidad en el último lustro.
Y también señala que luego de los estados con el Jalisco es de los estados con mayor número de reportes desaparecidos entre diciembre de 2018 a diciembre de 2020. Luego están Tamaulipas con 1.287. Guanajuato con 1.252, Ciudad de México 1.228 y Sonora con 1.227.
Y bueno, en ese recuento, Jalisco también destaca como la entidad con el mayor número de cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, con un total de 433 cuerpos, es decir, el 43% prácticamente del total nacional que se ha encontrado.
Así es. Y la violencia en Jalisco se ha adjudicado a la pelea entre el cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa por el control de rutas, tráfico de drogas y mercado ilícito. Sin embargo, Edgar Guerra, este especialista del CIDE, consultado por Sin Embargo, consideró que uno de los motivos que dan origen al alza cualitativa de la violencia es porque la guerra entre los grupos antagónicos opera bajo una lógica de venganza.
Lo citamos al especialista, dice: esta violencia empezó como un conflicto por las rutas, pero lo cierto es que hoy ya no es necesariamente conflicto por las rutas. Hoy, después de 15 años de guerra, muchos de estos conflictos son de venganza.
En esta nota, sin embargo, hay una tabla en la que da cuenta detallada de el aumento escandaloso de los homicidios dolosos en Jalisco. En 2015 fueron 1.778 víctimas de asesinatos violentos y esta cifra creció hasta más de 2.600 el año pasado. vamos a la línea telefónica y vamos a agradecerle a Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos México que nos tome esta llamada para agradecerle que nos comparta el pronunciamiento, la información que dieron a conocer esta mañana en una rueda de prensa, y se trata sobre el posicionamiento de este conjunto de organizaciones que es el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ante las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Grace, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por el espacio.
Al contrario, Grace, te saluda Rubén Martín con mucho gusto y te agradecemos de nuevo esta disposición para hablar con nosotros aquí con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Nos puedes compartir el contexto de qué trata y qué intención tiene los senadores con estas reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y por qué les parece a las organizaciones que tienen familiares desaparecidos, por qué les parece que es preocupante el sentido que tienen estas reformas?
Sí, claro, gracias Rubén. Mira, en pocas palabras, quieren eliminar la Ley Orgánica de la Fiscalía y hacer una nueva, cuando a 2 años de la entrada en vigor de esta ley ni siquiera han hecho el intento por aplicarla. Estamos hablando de que son los 2 primeros años de gestión de la 4T y los 2 años de gestión del fiscal Gertz Manero, ¿no? Entonces, para empezar, pues es poco convincente y contradictorio que digan que esa ley no les sirve tal cual está porque ni siquiera la han implementado, ¿no? Partiendo de ahí. Ahora, nosotros desde las familias seguimos preguntándonos cuál es la intención de la fiscalía, ¿no? Creemos y estamos seguros de que la interpretación que tiene el fiscal de su autonomía, que es la que ha ido a decir al Senado de la República, es que todas estas leyes trastocan mi autonomía y me obligan a estar en cosas en las que yo no tendría que estar. A final de cuentas viene de una percepción arcaica y muy añeja de cómo se manejaba la Procuración de Justicia en el país, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, y estas leyes que fueron construidas desde sociedad civil, desde el trabajo y la aportación de las víctimas, contienen esa riqueza de cómo operan los sistemas de procuración de justicia en la práctica, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue tratar de sortear todas esas dificultades que desde hace muchos años se han tenido, y todo eso no está siendo considerado por los senadores, ¿no? Con los únicos que han negociado y lo han hecho desafortunadamente de una forma poco transparente y cero participativa de sociedad civil, y eso no ayuda a los procesos, ¿no? Lo que nosotros les hemos dicho es, pues ni siquiera han escuchado por qué dice tal o cual cosa cada una de estas leyes, ¿no? Y nos preocupa sobremanera que las vayan a modificar o que las vayan a derogar sin ni siquiera saber de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de esta reiterada necesidad de la fiscalía de salirse de todos estos instrumentos como lo son el mecanismo de protección a periodistas y defensores o el sistema nacional de búsqueda, en donde si bien no puedo decir que su participación es totalmente efectiva, pero si estando ahí no acuden, imaginémonos si nada más van a estar como invitados opcionales a si quieren ir, si quieren participar o no.
Entonces, ¿consideran, Grace Fernández, que estas posibles modificaciones podrían dificultar aún más las labores de búsqueda que se hacen desde el gobierno federal, específicamente la Fiscalía General de la República?
Completamente. Bueno, estamos hablando de que hoy en día las fiscalías y la Fiscalía General de la República en específico se coordina medianamente para muy mal con las comisiones de búsqueda. Lo que hemos dicho en las familias desde hace muchos años es: tampoco es que sea perfecta la fiscalía, pero cuando tú estás en un estado reclamando que se ha buscado tu familiar y te topas con que hubo participación de elementos de las fuerzas municipales o de las fuerzas estatales, ¿cómo espera la fiscalía entonces que ellos mismos investiguen entre ellos?
Claro.
Dicen por ahí que entre ellos no se leen la mano, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esa es la importancia de la participación de la federación y específicamente de la fiscalía, que hay temas y sobre todo en donde hay implicación y datos muy claros de corrupción, que se los deje a los propios estados, ¿no? Decíamos, imagínense un periodista que saca una nota sobre una red de corrupción del gobierno estatal con el crimen organizado, tiene un atentado, ¿y a quién le van a pedir el apoyo? ¿A las policías municipales y estatales? Pues ya de una vez díganle, oye, ponte ahí en la plaza para que te terminen de matar, ¿no? Claro. O sea, justo para eso es que tiene que estar la fiscalía al tanto de estos temas. No puede esperar hasta que le llegue la información. Ellos dicen, es que nadie me puede decir qué tengo que investigar. Y fue lo que dijo el fiscal con el caso de Cienfuegos. A mí nadie me va a decir qué investigar. Vende los papeles y ya yo veré si investigo o no. No, la autonomía es, nadie me puede decir qué no puedo investigar. Y ellos no lo están tomando así. Y lo más grave es que el Senado de la República fuera, o sea, a final de cuentas ellos no tienen la experiencia de lo que hemos vivido. Desde hoy en la mañana, que aun cuando el senador Monreal en el 2016 tuvo un tema del secuestro de su suegro, pues para él fue muy fácil tomar el teléfono y hablarle a la entonces procuradora Leticia Soto y pedirle ayuda, o mandarle un comunicado a Renato Sales y que como comisionado de seguridad lo apoyara. Ese apoyo no lo tenemos las familias, uh-huh. O sea, para nosotros no es fácil levantar el teléfono y que alguien nos atienda. Entonces, ¿por qué nos están limitando a que haya una verdadera cooperación, participación, vinculación de las instituciones, no?
Grace Fernández, le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por comentar con nosotros estos puntos preocupantes que incluye esta iniciativa. Uno de ellos, y está justo relacionado con lo que usted comentaba, con lo que viven las familias, señalan en el comunicado que ya lo compartimos en las redes sociales, que esta iniciativa presenta limitaciones a los derechos de las víctimas en las investigaciones penales. O sea, que dificultaría el que las familias de los desaparecidos puedan tener conocimiento o incluso participar en las investigaciones.
Exacto, Jesús. Mira, algo que está muy grave en esta iniciativa es que incluso mencionan que ya no tendríamos acceso a copias de nuestros expedientes, ¿no? Claro. Estamos hablando que a partir del 2009, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla Pacheco, uh-huh. Las familias fue que tuvimos, digamos, un instrumento legal que obligara al Estado mexicano a darnos esas copias. Hoy en día la fiscalía nos trata como si fuésemos parte de los delincuentes que le hicieron daño a nuestros familiares, como si fuésemos a publicar en las redes sociales, mira, la fiscalía va a hacer eso. Ojalá hicieran algo para por lo menos poder decir que lo están haciendo, ¿no? Pero ellos lo mencionan como si nosotros pusiésemos en peligro las investigaciones, cuando en la gran mayoría de los casos, solo por no decir que en todos los casos, quienes aportan la información somos las familias. Entonces, ¿cómo me voy a poner en riesgo a mí y sobre todo a mi familiar, que es por el que yo estoy arriesgando mi integridad? ¿No? Más bien, lo que nosotros creemos es que ellos no quieren que estemos al tanto de lo que no hacen, ¿no? O sea, tú te vas a un expediente y hay, en el que quieras, hay N cantidad de omisiones, que si se tardaron 5 meses en pedir las sábanas de llamadas, que si no verificaron, que si no pidieron los puntos de las antenas, que si no pidieron eso, que si no hicieron lo otro. Y eso, a final de cuentas, obviamente tendría que repercutir en sanciones a los funcionarios. Y hoy en día las familias estamos enfocadas en búscalos. Sí. Entonces, es una forma de coartar los derechos de las víctimas, ¿no? Pero volvemos a que el fondo del tema es que realmente el fiscal quiere tener el poder ilimitado y sobre todo sobre sus propios elementos para decir, tú vas a investigar y tú, que ya te topaste con fulano mangano, me dejas de investigar. Y eso no creo que haya sido la idea del legislador que fue quien aprobó la ley orgánica de la fiscalía, ¿no? Y que sí lo hizo realmente de la mano de la sociedad civil y de las familias.
Grace, ¿y ya hay alguna respuesta de parte de las autoridades, en concreto de los senadores? ¿Hay acercamiento con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México para tratar de incorporar sus observaciones?
Mira, con el movimiento únicamente ha tenido acercamiento algunas senadoras de Morena. Tengo que reconocer que Malú Michel nos escuchó, sin embargo, al interior de su partido no ha logrado hacer incidencia para que nos abran la puerta, ¿no? Buscamos al PAN y lo mismo, nunca nos contestaron. Sabemos, y te lo digo en lo personal, porque como parte de Impunidemia, a Impunidemia sí se acercaron los panistas para escucharlos. Y el día de hoy, a las 5 de la tarde, apenas vamos a tener una reunión con el senador Mancera, que esperamos que como parte de las comisiones dictaminadoras, pues escuche este reclamo de las familias, pero más que reclamo, que tome en cuenta las preocupaciones que tenemos. Si bien se dice que ya hay por ahí un dictamen que ya retomó la mayoría de las preocupaciones, pues el hecho de que persista este afán de no incluir o de no abrir al diálogo a las familias, pues es el ejemplo más claro de que no están tomando las preocupaciones, ¿no?
De hecho, pues en el comunicado exigen justamente un parlamento abierto para tratar este diálogo, Grace Fernández, pero aclaran que sea un parlamento abierto, serio y real. ¿Han tenido experiencias con simulaciones en este tipo de ejercicios anteriormente? ¿Qué tendría que ser para que fuese real este ejercicio?
Claro, mira, y de hecho el senador Monreal en la conferencia de prensa, bueno, en la reunión esta que tuvieron el viernes con el fiscal, decía que hicieron un ejercicio amplio de parlamento abierto y que ya estaba casi, creo que, con el visto bueno de las familias. Lo que pusieron a disposición fue una plataforma, perdón por la expresión, pero súper chafa, en donde había un cuestionario, no me acuerdo si eran 5 o 10 preguntas, pero ya con respuestas preestablecidas de estoy de acuerdo, estoy medianamente de acuerdo, estoy en desacuerdo, ¿no? Pero eso era todo. Entonces, cuando tú no dejas que las personas te expresen y te pongan claramente con puntos y comas cuál es el problema de tu idea, pues no puedes decir que lo consultaste ampliamente, ni mucho menos decir que está legitimado porque recupera las preocupaciones de las familias, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros estamos llamando una simulación, porque ni con Menchaca ni con Monreal nos hemos reunido. Cuando nos reunimos con Malú Mitcher, apenas estaba disponible la versión de la original de la iniciativa, y entonces no hubo un intercambio, así que tú digas, amplio con ellas para que, vamos, tuvieran los puntos y las comas. Lo que decíamos es, sentémonos y nos vamos artículo por artículo y te voy platicando por qué es más dañino esa redacción que tú pusiste, y entonces tú me dices para qué la quieres y entre los dos pensamos la mejor forma, ¿no? Para nosotros eso es el parlamento abierto.
Grace, aprovechando la conversación contigo, quería pedirte tu opinión porque hoy en Jalisco apenas la Comisión de Derechos Humanos está aprobando 2 de las leyes que tienen que ver con la Ley General de Desaparición aprobada en vigor desde hace 2 años y medio. ¿Tienes información en el resto del país si ha avanzado o hay rezago en la aplicación de estas leyes locales? Los congresos de los estados tenían que adaptar a las legislaciones locales su marco regulatorio a partir de la ley general. En Jalisco apenas está avanzando esto, es un retraso de 2 años y medio. ¿En el resto de los estados tienes alguna información que nos puedas compartir?
Sí, mira, no tengo el dato aquí a la mano, pero en la página del Consejo, el año pasado nosotros hicimos una evaluación en donde parte de los indicadores era eso, ¿no? Cómo iba la cuestión de la armonización legislativa en los estados, y veíamos que gran parte de los estados todavía no tenían ni la ley de víctimas, ni la ley de desaparición, ni la declaración de ausencia, ¿no? Si bien al día de hoy ya todos los estados tienen comisiones de búsqueda, que era, digamos, la institucionalidad que se creaba a partir de la ley de desaparecidos, la gran mayoría está a través de un acuerdo de creación, ¿no? Un decreto. Entonces decíamos, sí, pero tendría que ser ley, porque un decreto se termina con el gobernador que lo haya firmado, y entonces eso deja en el limbo a toda la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jalisco, donde ha tomado mucho tiempo las discusiones, en donde Ha habido cierta participación de los colectivos, pero que tampoco ha sido así como que el más maravilloso de los procesos. En otros estados han enfrentado exactamente lo mismo. Por ejemplo, en Guanajuato se aprobó el año pasado y empezó muy bien el proceso, pero al final terminaron sin tener la validación de las familias. Uh-huh. Entonces, también es otra forma de simulación, ¿no? Te sientas, discutes, pero al final no tomas en consideración lo que las familias te dicen, pero aparte ni siquiera dices por qué, ¿no? O sea, no es nada más decir, ah, no lo tomé porque yo creo que esto es lo mejor. No, tendrías que justificar. A eso es a lo que nosotros llamamos parlamento. Es un diálogo en donde ambas partes ponen su postura y salimos consensadamente con lo que sea mejor para atender la problemática que pretende solucionar esa ley, ¿no?
Eso es. Entonces, de todas maneras quedan estados pendientes todavía por aplicar estas leyes, ¿no? Integrar su sistema estatal de búsqueda.
Así es. Y la gran mayoría de los que sí hicieron una ley, por ejemplo, estipularon un sistema estatal de búsqueda para buscar esa coordinación institucional. Uh-huh. Y que yo sepa, ninguno de estos sistemas ha cerrado todavía, ¿no?
Eso es.
Hoy en día hay únicamente 9 consejos ciudadanos en los estados, que también es un instrumento, un mecanismo valioso para la participación de las familias. Y pues hay estados en que incluso los comisionados ni saben que tienen todavía pendiente la designación de su consejo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Grace Fernández, por atender esta llamada para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
No, al contrario. Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. A lo mejor, bueno, seguramente no estará actualizado, pero una nota de agosto pasado hay un audio por ahí, ya está. Una nota de agosto pasado habla que solo 11 entidades habían armonizado las leyes locales. Es decir, seguramente en estos meses alguno avanzaría, pero el rezago era bastante, bastante patente.
El patente eso en los estados, y luego si se aprueba como viene esa iniciativa federal, pues sería un problema enorme en todo el país, ¿no?
Así es. Bien, vamos a una pausa, pero antes vamos a recordarle a la invitación de cada tarde para que establezca contacto con nosotros, que nos deje sus mensajes, recomendaciones, ligas a información, cuestionamientos, críticas, lo que usted guste. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también el número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Bueno, dos noticias, una de último momento, y es que ya en el Congreso del Estado ya fue aprobada, le damos la información al principio del programa de que fue votada, aprobada en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, ustedes recordarán que el proceso legislativo es que hay comisiones, digamos, para los distintos asuntos, temáticas, podríamos decirlo. Ahí se elaboran, se discuten los dictámenes, se aprueban y esta comisión las presenta al Pleno para que ya todos los diputados las voten. Y bueno, ya fue votada la ley de declaración especial de ausencia con 36 votos a favor. Solo hubo dos diputados que al parecer no asistieron a la sesión, pero prácticamente fue, podríamos decir, aprobada por unanimidad. La otra noticia que queremos compartirles, seguramente ya lo escuchó, ayer hubo un gran apagón en varios estados del norte del país, pero hoy la Comisión Federal de Electricidad está anunciando específicamente el Centro Nacional de Control de Energía que va a haber apagón en la región centro-occidente, que incluye a Jalisco, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Según Notisistema, ellos dicen que consultaron a funcionarios, a directivos de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Jalisco, el apagón no será en zona metropolitana de Guadalajara, pero de todas maneras habría que tomar precauciones. De otro lado, tampoco caer en pánico, porque ya estoy viendo algunas publicaciones en redes sociales invitando a comprar veladoras y otros implementos para aguantar el apagón. Creo que no va a ser necesario, solamente estamos advirtiendo que se están anunciando cortes de energía eléctrica en varios estados que incluyen Jalisco. Los estados son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Y de 6 a 11 y intermitente. No es que va a ser continuo todo el periodo si es que nos toca en la ciudad.
Y esto se debe pues a varios factores. La onda de frío que ha pegado en Estados Unidos y el norte también de México de manera muy severa, el alza significativa en el precio del gas con el que se funcionan varias plantas de generación de energía, y la dependencia que tenemos del mercado de Estados Unidos, una dependencia que fue decidida por los anteriores gobiernos, tanto del PAN como del Partido Revolucionario Institucional.
Apostándole por los gasoductos que llegan desde Estados Unidos y traen el energético hasta acá, que por cierto, Rubén, todo esto se debe a un fenómeno que se llama el vórtice polar, que se supone que es una, digamos, degeneración de un vórtice que está dando vueltas en el Polo Norte constantemente, y en algunos momentos del año se desprende un pedazo de ese vórtice y llega hasta el sur. Pero esto está siendo aprovechado por muchos negacionistas del cambio climático diciendo, pero ¿cuál calentamiento global? Si está haciendo frío, nos estamos congelando. El detalle es que el calentamiento es el que genera esa degeneración pues en el vórtice polar que hace que se produzcan estas temporadas extremas.
Pero cuando se habla de calentamiento global no es que siempre sea calor, sino son cambios de temperatura.
Así es, en los patrones.
Hacia el calor o hacia el frío. Esa es, digamos, una de las consecuencias de esta crisis climática que tenemos. Vamos a más información, el panorama acerca del coronavirus en particular, pues ahora la nota relevante es que empezaron a aplicarse las vacunas aquí en Jalisco, lamentablemente con un poco de desorganización el primer día. La desorganización imperó en el primer día de aplicación de la vacuna contra el COVID en Etzatlán, esto derivado principalmente del arribo de adultos mayores que, pese a no tener cita, acudieron a aplicarse el biológico. Aquellas personas programadas sin mayor complicaciones entraban, se les aplicaba la vacuna y se les dejaba en observación por 30 minutos. Los demás tenían que esperar bajo el sol que se abriera un hueco en la agenda para atenderlos. Una nota de Héctor Escamilla en Notisistema.
Ahí entrevistó a una de las personas presentes. Dijo, supuestamente nos contactaron por teléfono, ¿verdad? Pero pues ya vino mucha gente y están acomodándose. Ya me hablaron por teléfono, pero ¿para qué voy a estar parado en el sol? No puedo estar parado. Es el reclamo de una persona. No solo llegaron desde Chatlán, sino también adultos mayores de otros municipios cercanos, por cierto. Pese a los llamados, que en ocasiones derivaron en regaños de la Guardia Nacional y servidores de la Nación, dice, la falta de información derivó en que se produjeran aglomeraciones.
Bueno, con las vacunas que apenas llegaron en esta fase, se va a alcanzar a inmunizar a 8 de cada 10 adultos mayores. Eso es lo que dijo el secretario de Salud en el estado, Fernando Petersen, porque recordó que en el estado hay más de 800,000 personas de la tercera edad y apenas hay que recordar que llegaron cerca de 59,000 reactivos para esta fase inicial.
Por otra parte, ya le compartimos el boletín de la Secretaría de Salud de Jalisco dando cuenta de los pormenores, los detalles de este proceso de aplicación de la vacuna, que dice continúa hoy el proceso de distribución de las vacunas para proteger a los adultos mayores, un total de 58,690 dosis resguardadas allá en el almacén central de la OPD, Servicio de Salud, y de la Secretaría de Salud Jalisco. Estos se están transfiriendo durante la mañana a los diferentes puntos de aplicación en las 6 regiones sanitarias.
Bueno, y vamos ahora a las reacciones que ha generado estas escenas totalmente reprobables que vimos el fin de semana, de largas filas y desorden, un descuido en la aplicación de las medidas de distanciamiento social y sanitarias decretadas para prevenir el coronavirus, que se vieron en varios bares, en cantinas el fin de semana. Por esta razón, el gobernador Enrique Alfaro expuso que el plan COVID 2021 puede ser modificado por la Mesa de Salud y que aquellos sectores económicos que ignoren las medidas sanitarias podrían perder la autorización para operar. Hizo la advertencia luego del primer fin de semana sin botón de emergencia, con restaurantes y bares llenos por el Día de Amor y la Amistad. Es una nota de nuestra compañera Georgina García Solís.
Sin embargo, en otra nota, la DNT retrae en algunas declaraciones del gobernador que me da la impresión que más bien pone en duda estas reseñas que hicieron los medios de las aglomeraciones. dice, no sé a qué se refieren con aglomeraciones y faltas de medidas sanitarias del fin de semana. Estamos citándolo en esta nota de NTR. El fin de semana creo que las cosas funcionaron bien. Hubo mucha actividad, es cierto, pero recordemos que durante el mes de agosto a noviembre teníamos abierto el 98% de nuestra economía y no pasó nada. Si hacemos las cosas bien, se puede convivir con dos agendas que tienen naturaleza distinta, la reactivación económica y el cuidado de la salud. El fin de semana, en general, funcionaron las cosas, dijo.
Aceptó que hubo empresarios que no acataron las indicaciones, pero fueron los menos. Ante esto dijo que sostendrá una reunión con los directivos de empresas del ramo de recreación nocturna con el fin de que colaboren con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Dijo, yo voy a platicar con quienes están al frente de la industria restaurantera y de bares, porque necesitamos entender que si no cumplimos con nuestra parte, todos vamos a tener que tomar medidas. Lo que queremos es que podamos adaptarnos a una nueva realidad. No podemos tener detenida ya nuestra economía. Si hay quienes no entiendan las disposiciones, van a ser sancionados. Y, por supuesto, la Mesa de Salud tiene las facultades para, si fuese necesario, revertir alguna medida, particularmente en el caso de las actividades que tienen que ver con la vida nocturna.
Vamos a esperar a ver qué surge de esa mesa de salud. Insistió en estas declaraciones, pues, que cualquier sector que incumpla con las medidas será sancionado.
Por su parte, el secretario de Salud, Fernando Petersen, llamó a la población a cuidarse y no bajar la guardia, a pesar de que ya se retiraron las restricciones de apertura, sobre todo en antros y bares, luego que el fin de semana estos negocios lucieron abarrotados. Les recordó que la Mesa de Salud puede determinar en cualquier momento un cierre otra vez, un discurso semejante al del gobernador Enrique Alfaro.
Por cierto, Rubén, ya vamos a compartirles en las redes sociales un trabajo que publica el portal de Sin Embargo. Retoma un estudio que hace una universidad en Inglaterra, Stirling, específicamente del caso de los bares y los antros en aquel país. Hay que recordar que allá reabrieron el año pasado, después del primer confinamiento, aunque después tuvieron que ir a otro confinamiento. Los especialistas dicen que hay razones para dudar de que las medidas sanitarias que se instalan en los bares y antros puedan funcionar. Es decir, que existe la posibilidad de que se generen contagios o brotes dentro de estos lugares nocturnos. Es un trabajo interesante. Es el primero, señalan, que se hace ya tomando directamente la experiencia de lo que ha pasado en ese país.
Bueno, y acerca de otras actividades, por un lado, hay algunos medios, especialmente deportivos, que ya dan por hecho que la directiva del Club de Fútbol Profesional de las Chivas va a solicitar a jugar contra Pumas ya con aficionados en el estadio Akron, y que podrían entrar hasta 11.500 aficionados. Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro dijo que en este momento ni Chivas ni ningún otro equipo de fútbol profesional ha solicitado este permiso, pero bueno, ya será cuestión de días que veamos si se otorga o no, y casi lo damos por descontado porque la directiva de Chivas lo anunció desde el viernes pasado, que el gobernador decretó prácticamente el regreso a la vieja normalidad, la reapertura prácticamente de todas las actividades con solamente algunas pocas medidas de restricción. Y en este contexto, pues se está señalando que se incumplen con ciertas medidas en el transporte público, ni en las estaciones de las tres líneas del tren ligero, ni en Macrobús, ni tampoco en las unidades del transporte público. El gobierno del estado cumplió con el reforzamiento de entrega de cubrebocas a los usuarios que no cuenten con con un accesorio de estos.
Sí, grave está esta situación. El diario NTR pues hizo un recorrido, hizo un ejercicio para en las líneas, en cinco estaciones del tren ligero, en sus tres líneas, NTR hizo este ejercicio para pedir un cubrebocas, y en todas las visitadas, el personal de vigilancia aseguró no contar con el accesorio para regalar. Traen la declaración de un vigilante. Dice, no tenemos, hablando de cubrebocas, no tenemos, esa es responsabilidad de cada quien, nosotros no regalamos, fue la respuesta de un guardia de la estación. Esto me recuerda mucho a esto de responsabilidad de cada quien, pues responsabilidad individual, ¿no?
Bueno, y a pesar de que en este anuncio que hizo el gobierno del estado de la nueva normalidad, supuestamente para lo que resta del año, hay que recordar que las medidas aplican hasta el 15 de diciembre, no se consideró el abasto de oxígeno a las personas que lo necesiten. Sin embargo, hay algunas iniciativas, ya lo habíamos comentado, en particular el ayuntamiento de Atotonilco el Alto va a ofrecer gratuitamente el relleno de los tanques de oxígeno. Esto es lo que anunció su presidente municipal, José Carrillo. Vamos a presentarle una nota a nuestra compañera Violeta Meléndez, y en esta está recogiendo la postura, la propuesta de una diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Claudia Almeida, para que el gobierno federal asuma los gastos de atención médica de enfermos por COVID-19. Escuchemos.
Y Debido a que cerca de 70 millones de mexicanos carecen de seguridad social o programas de acceso gratuito a servicios de salud, la diputada federal por el PRD, Mónica Almeida López, propone a la Cámara Baja emitir un exhorto a la Secretaría de Salud para que integre un padrón de quienes carecen de esta cobertura y dote de insumos necesarios si enferman de COVID. La legisladora planteó que este apoyo debería durar al menos mientras la pandemia esté vigente, ya que un enfermo grave por esta infección llega a tener severas pérdidas patrimoniales como consecuencia de pagar servicios privados o bien tanques de oxígeno a sobreprecio.
Que a partir de la desaparición de 109 fideicomisos que hacen un fondo de 68 mil millones de pesos, es de ahí de donde hoy la Secretaría de Hacienda podía establecer como prioridad a todas las personas que no tienen derecho al IMSS, al ISSSTE. Aquellos que aún están en el Seguro Popular hoy no cuentan con el acceso y los servicios a medicamentos y oxígeno cuando estamos hablando de COVID, y a todos los trabajadores que están hoy de manera informal. Queremos que este fondo también incluya el suministro de oxígeno y el paquete de medicamentos adecuados para enfrentar al COVID, sobre todo aquellos que se tienen que ir a atender a sus casas.
En otro exhorto que también presentó y espera se apruebe esta semana, la diputada propone que los estudiantes de medicina y enfermería tengan una beca emergente debido a que realizan su servicio o prácticas profesionales en hospitales donde corren alto riesgo de contagio. Además, pide que ese sector, junto con los bomberos y personal de emergencia, también sean considerados entre los primeros en vacunarse.
Entonces, me parece que es un momento oportuno para que todos nuestros estudiantes estén, primero que nada, bien protegidos, equipos de protección personal. Segundo, en la prioridad de vacunación. Y tercero, que tengan una beca, así como a estos jóvenes construyendo el futuro, tendrían que tener ellos una prioridad prácticamente en este momento, porque el país necesitamos personal especializado y qué mejor capacitados en una escuela real que en este momento lamentablemente está ocurriendo y que vamos a necesitar tener personal cada vez más especializado en materia y manejo de...
Aunque en la Cámara de Diputados la mayoría la ocupa Morena, Almeida López apeló a la conciencia de este grupo parlamentario para aprobar sus exhortos que, según dijo, protegen a estos sectores desprovistos de un respaldo en materia de salud durante la pandemia, en particular los estudiantes de medicina, quienes aún no están contratados por las instituciones, pero ya prestan sus servicios profesionales en medio de un alto riesgo de contagio. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Esa es la propuesta de la diputada del PRD. Bueno, información nacional que tiene que ver con la pandemia. El canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que México va a plantear ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas una revisión de la inequidad en el acceso a las vacunas contra COVID. Dice, mañana vamos a presentar en el Consejo de Seguridad la posición de México y América Latina, en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto a lo que está ocurriendo en el mundo, la desigualdad, la inequidad que hay en el acceso a las vacunas, cómo los países que las producen tienen tasas de vacunación muy altas y América Latina y el Caribe mucho menores. Mañana lo vamos a plantear en el Consejo de Seguridad porque no es justo. Eso es lo que me ha instruido el señor presidente, es lo que dijo Marcelo Ebrard.
Por otra parte, en cuanto a la aplicación de las vacunas, las autoridades federales hicieron una actualización que ya se aplicaron 87.470 dosis entre las personas adultas mayores. Esto representa ya un avance del 10% en el proceso de vacunación. Todavía es poco, pero hay que recordar que se supone que esta semana llegarán también las dosis.
Y igual que ocurrió aquí en Jalisco, también hubo instrucciones de última hora y falta de jeringas que complicaron el proceso de vacunación. Esto está reportando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ante esto, la Secretaría de Salud Federal pues dicen que van a hacer ajustes para acelerar la vacunación. La estrategia de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores tuvo diversas fallas, reconoció Hugo López-Gatell. Dice, no hubo la celeridad y fineza que se requería por múltiples factores. Uno de ellos fue la llegada tardía del personal vacunador, entre otras cosas.
También le vamos a dejar declaraciones del presidente López Obrador. Hace un llamado a confiar en las vacunas y a no creer en los rumores o la desinformación que ha estado circulando en torno a estos biológicos.
Vamos a presentar esta nota ahora en otros temas, ya saliendo del tema del coronavirus. Una nota de nuestra compañera Georgina García Solís. Y en esta hace la reseña del evento que ayer encabezó el gobernador Enrique Alfaro en Ciudad Creativa Digital. es esta zona, si usted recordará, al oriente del centro histórico, digamos, caminando hacia la calzada, si usted está en Plaza de Armas, caminando hacia la calzada, muy cerca del Parque Morelos, en torno al Parque Morelos, uh-huh. Es que se compraron varios terrenos, varias casas que fueron demolidas, esto en el gobierno del presidente municipal Alfonso Petersen, con la intención de ahí construir las villas panamericanas. Finalmente no se hizo y se decidió destinarlo a algo que llaman un megaproyecto que se llama Ciudad Creativa Digital, un megaproyecto que, pues según fue anunciado por el mismo Felipe Calderón, se pretendían invertir 10,000 millones de dólares, algo totalmente alejado de la realidad, y pues según esto era para industrias creativas, pero detrás de esto pues siempre muchos vimos un interés, un gran negocio inmobiliario, y que me parece que este anuncio que hace el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer, pues más bien apuntala esta explicación. Escuchemos esta nota de Georgina García Solís.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez presentó el Distrito Creativo, que se desarrollará en torno al Parque Morelos con 520 viviendas en edificios de uso mixto. Las torres se erigirán en una primera etapa en 4 de los 6 terrenos que son parte de la Ciudad Creativa Digital y cuya venta se llevará a cabo a través de una licitación pública para darle vida a este proyecto de desarrollo urbano.
Predio A. Superficie 670.42 metros cuadrados. Altura máxima 27 metros. Unidades de vivienda estimadas 40. Predio B. Superficie 2319.21 metros cuadrados. Altura máxima 27 metros. Unidades de vivienda estimadas 130. Comercio en planta baja. Predio C. Superficie 1969.70 metros cuadrados. Altura máxima 27 metros. Unidades de vivienda estimadas 100. Comercio en planta baja. Predio D. Superficie 5.380 metros cuadrados. Altura máxima 27 metros. Unidades de vivienda estimadas 250. Comercio en planta baja.
Los predios en venta originalmente fueron comprados por el Ayuntamiento de Guadalajara para la construcción de las villas panamericanas y desde el año 2011 se incorporaron a Ciudad Creativa Digital. A esta fase del proyecto se llega con el primer complejo creativo, compuesto de 2 torres y la Casa Baez Alzada, con una ocupación del 95%, una inversión de 50 millones de pesos de la iniciativa privada y 400 empleos generados por las industrias de videojuegos, la animación, efectos visuales y efectos de sonido.
Ahora viene esta nueva apuesta, 11 hectáreas que pueden convertirse en una oportunidad de inversión. Hoy venimos a pedirle a la iniciativa privada de Jalisco, particularmente al sector inmobiliario, me da mucho gusto que estén aquí dirigentes de este importante sector de la construcción, de la vivienda vertical, que crean en el centro de Guadalajara. Que esto que hoy vemos así, hace 6 años no tenía nada, que como cualquier otro distrito digital en cualquier gran ciudad del mundo, lo que hoy son casas viejas y edificios que se están cayendo, pueden transformarse en espacios para la creatividad.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que el recurso que se obtenga de la venta de los terrenos para el desarrollo de vivienda se destinará en obras para la misma zona, donde confluye la colonia La Perla y el corredor Esteban Alatorre. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Bueno, pues con eso se confirma este interés en desarrollar la industria inmobiliaria, pero como decía al principio del programa, jamás se escuchó, serán viviendas destinadas a sectores de menores ingresos. De hecho, algunos decían, bueno, ¿cuál gentrificación si no vive gente en el centro? No, todavía vive gente en el centro. De hecho, hay algunas vecindades ahí muy cerca por la calle San Felipe, entre otras Garibaldi me parece que también, y bueno, podrían reconvertir o destinar estas nuevas viviendas justamente a sectores de menores ingresos, impedir que la gente tenga que irse hasta el valle en Tlajomulco, hasta acá, camino a Tezistán, hasta el cortijo de los Fernández, es decir,
Ixtlahuacán de los Merillos.
Exactamente, viajar, destinar 4 horas de su vida diaria en el transporte público, destinando para vivienda de sectores de bajos ingresos ahí, justamente en el centro de la ciudad. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Alejandro Coronado en controles, Fabián Cáceres en la asistencia de producción, Jesús Estadio, Rubén Martín. Nos despedimos, Jesús.
Una felicitación, Regina, le quiero enviar, y pues muchísimas gracias a todas las personas por acompañarnos.
Un abrazo a Regina por su cumpleaños. Y nos vamos, lo dejamos en la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.